Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira, bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el J y Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
Saludos y buenas noches. Hoy estamos dándole un episodio de Incinta. Hoy no ando, hoy soy J y no ando con Luis Raúl García Robén, el negro cepillado de los podcasts. Por primera vez en Incinta, ando con Luis Ángel. Ajá, con el boli, con el boli.
Yo había salido ya en uno, en el de Seven.
Ah, es cierto. Pero yo sabes que yo hasta le pedí permiso a Rowena, ¿verdad? Dije, cabrón, yo quiero hacer lo de Air. ¿Cuándo la vas a ver? Ah, cuando la pongan en Amazon. Y yo, acho, cabrón, en Amazon la van a poner en un mes.
Sí,
cabrón. Yo lo quiero hacer ya. Y él, dale, pues mete mano, cabrón. Y una de mis fuentes para esta reseña, obviamente, fue él. Yo le dije, cabrón, aunque no la hayas visto, dime todo lo que tú sepas de ella, porque él se pasa leyendo todos los datos que están corriendo alrededor por ahí de la producción y todo eso.
Sí, porque Rowena siempre está pendiente a los valores de producción.
Sí, y entre ellos, pues me dijo un par de cosas que quizás las menciona así entre medio de la reseña. Antes que eso, queríamos invitarlo a dos cosas. Queremos primero invitarlo a que le den follow en Spotify al podcast, que queremos ver ese número subir, y que pasen por Patreon, que lo tenemos a $6 y estamos dando un crical de contenido. No hay otra manera de describirlo que un crical.
Exacto.
Antes era mucho y ahora se unió todos los jueves un live. Boli está reseñando hasta escrito.
Lo más cabrón es que hay un cojón de contenido en Patreon y nosotros todavía tenemos un cojón de temas que no hemos ni empezado a desarrollar. Sí, es que, y hay un par de episodios engavetados ahí también.
Hay veces que yo he grabado tanto que he terminado bien ronco. De tanto que se ha hablado aquí, de tanta mierda. Pero nada, ahí tenemos los live, tenemos mis recomendaciones semanales. Ahora Chris está haciendo los skips semanales porque pues yo menciono las canciones buenas de la semana. Chris menciona las que tienes que darle skip.
Ahorita yo tengo que usar la frase célebre de él.
Ah, pero en otro episodio.
Sí, porque el mes mío no es suficiente.
No acapara lo...
No acapara el odio.
Pero nada, vamos a empezar. Hoy vamos a reseñar Air, la película de...
La de Jordan.
La película de Jordan. De la película de la historia de sus primeros tenis con Nike. También quiero agradecer a toda la gente que está entrando a Patreon. Yo creo que lo de los live está saliendo, vernos las caras como que vende. La otra vez creí que...
Vende porque son ustedes dos que son los dos lindos. Si cuando seamos nosotros los dos los feos, no...
Rowena lo va a hacer con la luz apagada.
Sí, porque Rowena es dark, él no le gusta dar la cara.
No. Mira, esto es dirigido por Ben Affleck. Casi nada, a mí me gusta... Yo me convertí en un mamón de lo que él dirige.
A mí me da risa porque cuando yo llegué a casa, lo primero que Ale me pregunta es si Ben Affleck y Matt Damon habían estado bien. Y yo, cabrón.
¿Y cuando no?
Yo le dije, cabrón, ¿qué cara?
Cuando...
Ese día me dieron ganas de divorciarme.
Cuando Ben Affleck sacó Argo, ya yo estaba respetándolo, pero cuando sacó Argo... Ahí dice, anda,
para algo está bien, hija de puta.
Algo fuck yourself. Algo está muy hija de puta. Si no la han visto o no saben qué carajo es, véanla. Él se ganó Oscar como director. Después hizo Corrida Gone Girl, que es otro thriller bien hijo de puta.
Gone Girl, nosotros compramos la versión que salió con el librito.
Con el librito de Amazing Amy.
Ajá.
Y pues nada, ha tirado un montón de cosas bien importantes. Y pues no, yo no podía dejar pasar, yo en algún momento fui coleccionista de Jordans y no podía dejar pasar como que la historia de mi modelo favorito de tenis, cacas, de caco. Es escrita por Alex Convery, aunque ellos la reescribieron para la película.
Yo soy el más puzzle porque yo tuve solamente las primeras y ni siquiera eran las del color original.
Las rojas.
Ajá, las mías eran gamuza como marrón con gris.
Es que de eso han venido tantas ediciones, de sí. Todos colores. Ahora mismo la hace Travis Scott. Hasta J Balvin tiene una.
Y yo ni las compré, me las regaló mi hermana.
Ajá. En el cast está Ben Affleck como Phil Knight, el
CEO.
¿Verdad? CEO. Matt Damon, que es Sonny Vaccaro. Él era como un scout de talentos de baloncesto, de NCAA. Y ellos, pues, como él sabía tanto, lo contratan para que escoja... Bueno, eso lo decimos en la película. Pero es para que coja los talentos de la próxima temporada.
Los talentos de los que ellos le van a buscar...
Un budget para hacerle tenis de...
Para hacerle tenis.
La línea de baloncesto de Nike. Jason Bateman. Ya a mí me sorprendió verlo porque se me había olvidado que lo había visto en el trailer. Como Robert Strasser, que es más o menos el jefe directo de él, el vicepresidente de mercadeo. Marlon Wayans sale como un futbolista y panita de él que le da unos consejos cabrones. Matthew Mayer, que es Peter Moore, que es el que diseña el tenis, el que diseña los logos.
Ese se parece bien hijo de puta al tipo de verdad.
Sí, bien cabrón.
Se parece bien hijo de puta.
Chris Messina, que hace de David Falk, el agente directo de Jordan. Chris Tucker. Y la gran Viola Davis, que hace de Lori Jordan, la madre de Jordan. Ah, y Damian Delano Young, que hace de el Jordan que no está ahí.
Viola Davis se quedó con la película, cabrón.
Viola Davis se queda con cualquier película que le den. Esto es una película de los primeros tenis de Jordan, pero sin Jordan. Ajá. Jordan está por ahí así, tú lo ves de espalda.
El enfoque no era en Jordan como
y tal. Y eso le quedó, eso fue bien
fue
bueno.
En el origen de cómo fue que
escogieron. El tenis, lo que es importante.
Tenis,
y el mensaje de la película es eso mismo, es vender el tenis como personificado.
Y en toda la película Jordan sale de espalda. O
si se le ve la cara, está bien oscuro y tú no la puedes distinguir bien.
Y callado.
La única línea es Hello, yo creo.
Y fue por teléfono, ¿no?
Ajá. Es producida por un par de compañías y un par de personas. Entre ellas, Artist Equity, que es de Matt Damon y Ben Affleck. El soundtrack está bien cabrón. Por la sencilla razón de que esta película es un transporte al 1984. Y te ponen muchas canciones de esa época. Hay muchas que se pasan de la época.
Mucho rock y pop de esa época.
Sí, como New Wave también, ¿verdad?
Ah, y al principio de la película, como para ambientarte en los 80, te enseñan como un
montón de anuncios.
Un montón de anuncios y cosas de la cultura pop de esa época.
Uh-huh.
Esa parte nada más te...
Ya ahí tú...
Sí, cabrón, yo estaba mamando porque, viste, yo viví eso.
En el soundtrack salen canciones como Sister Christian de Night Ranger. Sale Money for Nothing de Dire Straits, que esta yo estoy seguro que es un poquito después del 84. Sale Billy Squier, sale Tony Kay, sale Rim, sale... Cabrón, salía hasta Bruce Springsteen, sale. Esa fue para pa Luis Raúl García Romero, Boeing de USA. De Alan Parsons Project. Sale un crical de Clash. En verdad el soundtrack está bien bueno.
Ron DMC, My Adidas.
Sale My... Ah, claro. Muy importante. Que también es de después del 84, pero tenían que ponerla. ¿Verdad? Porque la escena lo ameritaba bien cabrón.
Sí. Lo que pasa es que como yo estaba haciendo énfasis de que Adidas eran
la primera marca
de tenis en el momento, y pues en verdad los que pusieron Adidas en el mapa fueron Run DMC,
pero que fue después de Jordan. Sí. Que todavía no podían meterle esa presión de que hay que competir con esos hijos de puta, pero sí, está bien. Es distribuida por Amazon Studios y Warner Bros. Pictures, pero esto iba a ser directamente un release de Amazon. Pero en los screeners les fue tan bien y el rating subió mucho más de lo que ellos esperaban que decidieron tirarla con un mes de exclusividad para los cines. La película salió el 5 de abril del 23.
A mí me
¿Qué es eso? Espérate, ¿qué es eso?
El
4 o 5 del 23, los números que él usa en camisa, sí, son el 45 y el 23. Eso quedó cabrón.
A mí me sorprendió que la dieran en cine popular.
Yo pensé que esto iba directo para...
Ajá, para Fine Arts.
Pero en verdad... yo pensé que iba a ser Fine Arts. El budget fue de 70-90 millones. Matt Damon... Esto es un fun fact que leí. Matt Damon quería que en el soundtrack saliera Duran Duran y Eurythmics. Y les pedían casi la cantidad que ellos tenían de budget para hacer la película. Qué ridículo, cabrón.
Ninguna de las dos bandas...
Puede pedir tanto.
No, cabrón.
Duran fue gigante.
Pero ninguna de las dos bandas fue más popular que las que salieron, cabrón.
Ajá, ninguna, coño. Ninguna. No, Duran quizás sí.
Duran Duran lo que hizo fue que pegó, Duran Duran pegó muchas canciones, pero de las que salen en el soundtrack hay canciones que pegaron, que vendieron más, yo creo, porque
sí, yo imagino este, que sí.
Money for, Not, for Nothing de Dire Straits, esa canción fue más grande que la vida.
Y la de Ron DMC. La de Ron DMC sí vale bastante,
sí,
dinero.
Sí, bien cabrón.
Este, a la imagen de la película se le degradaron entre comillas, porque no se ve mal, es que le bajaron en calidad tecnológica 30 años para que pudiese verse como si estuviésemos en el 84. Aunque el 84 fueron hace 40 años, ¿verdad? Pero se ve bastante bien, ¿verdad?
Y este, en Stranger Things pasó lo mismo, inclusive con la música. Este, en Stranger Things ponen canciones. Por ejemplo, hay una parte que sale una canción de Metallica. Y yo viví esa época, cabrón. Y en esa época, este, Metallica, casi nadie sabía lo que era. Era bien, bien, bien underground.
Ajá.
So, ellos pusieron esa música como que, como da la apariencia de como que esa canción estaba bien pegada en esa
época. Como se pegan ahora, como.
Ajá, y no, cabrón. Uh-huh. Este, lo que pasa es que, pues, como ellos están asociando de que la gran mayoría de la gente que va a ver la serie no sabe, no pasaron por esa época, pues te están vendiendo una cosa como un Master of Puppets en el último
season. Ajá, ajá. Este, el escritor Alex Conberry empezó la historia luego de ver el documental de Last Dance. ¿Tú lo viste?
No.
Son 10 episodios, deberías verlo. Son 10 episodios que tiraron en Netflix. Es de Jordan. Es Jordan hablando y contando cómo fue la última temporada, sí, en los, sí, Bulls.
Este, de ahí fue que salió el bochinche.
Que Pippen se encojonó.
Y Isaiah Thomas.
Y Isaiah Thomas también. Este, pero está bien cabrón. Porque realmente yo no sé por qué Pippen se encojonó tanto, porque el Last Dance fue porque no querían filmar a Pippen otra vez. Y Jordan dijo, pues nos vamos. Y Phil Jackson dijo, si Jordan se va y Pippen no va a estar filmado, yo me voy. Ah, no, no. Ni a Phil Jackson tampoco lo querían filmar. Y Jordan dijo, pues yo me voy. O sea que Pippen se encojonó solo porque él dijo que como que yo gané las 6 sortijas y en verdad tiene que ver, Pippen tiene que ver mucho ahí.
Bien cabrón.
Pero Yolando va a hacer un documental mamando solo a Pippen.
No
lo va a hacer.
Como quiera que sea, este, Pippen siempre va a ser el segundo.
El segundo.
El segundo, él no hará.
Y el uno no habla del dos, el dos habla del uno, pero uno no habla del dos.
El uno no habla del dos.
Pues le intrigó la historia mucho de los primeros tenis y se fue un rabbit hole de deshacer el research de ellos y por qué los banearon y toda esa pendeja. Y se interesó y empezó a escribir. En abril 22 le entregó a Amazon el script y ellos se lo aprobaron. Y ese mismo mes se murió Peter Moore, que diseñó los tenis.
Si tú vas a ver la película pensando de que vas a ver un montón de shots de Jordan jugando y todo eso, estás bien jodido, cabrón. Por lo único que sale es un cantito nada más de Jordan jugando.
Y hay un video que lo puedes ver en YouTube.
Hay un video que lo pararon como que, mira, va para esta mierda. Este, vamos a dejar de comer mierda y vamos directo a la negociación.
Vamos a filmarlo. Nada, vamos a hablar de la trama, ¿verdad?
Sí.
Esto, super spoiler alert, si no la has visto y la quieres ver y no te quieres enterar, quita el episodio ahora mismo porque nos fuimos a contarla.
Pero es que en verdad también, o sea,
esto es un documental.
Sí, cabrón, yo no, o sea, no
ya somos, yo sabía toda la historia.
No vamos a hacer un spoiler un carajo aquí, o sea, no es como que de momento no,
hay un twist.
Ah, hay un
twist. Mira, no filmó con Nike. El que filmó fue otro con la firma de él.
Uh-huh.
Nada, la película, como dijimos, empieza en el 84 con un cojonal de anuncios y canciones de la época que en verdad te meten en el viaje desde el primer minuto, ¿verdad? Ya tú te fuiste la película desde que tú la habías comprado, tú estás en los 80 en el cine. Es con abanico el cine. Este, se basan en cuando Nike estaba bien jodido mientras Converse y Adidas le estaban comiendo el culo, ¿verdad? Van directo a eso.
Sí, especialmente porque eran,
sobre todo Adidas.
Y eran también preferidas por Jordan por encima de...
Eran sus favoritas.
Cabrón, Jordan decía que Nike eran los tenis del diablo.
Sí. muestran al CEO, a Phil Knight, que es Ben Affleck. Le voy a seguir diciendo Phil Knight, olvídense de Ben Affleck. Y al vicepresidente, que es Robert Strasser, ese Jason Bateman. Y están con Matt Damon, con Sonny Vaccaro, este, y ahí como que enseñan lo que cada uno hace.
Primero dan un trasfondo como de dónde viene el tipo, porque era que la Nike lo había contratado para que buscara sus talentos.
En la línea de tenis. Es de baloncesto, porque Nike se basaba en correr.
Exacto. Y entonces ellos querían meterse al campo de baloncesto. Y le dieron 250 mil pesos de budget para que firmaran 3 jugadores.
3, ¿verdad? Sí.
3 jugadores.
Del top 20 del draft.
Y entonces...
hay que dejar claro también que la NBA no era famosa. Comercialmente... la NBA empezó a ser famosa después de Jordan. Ajá. En ese tiempo la NBA era un deporte más.
Sí.
Y, por ejemplo, las estrellas de Converse eran Larry Bird y Magic Johnson, que eran las estrellas de la NBA. pero no eran mercadiables. Y, por lo menos la rival no era mercadiable.
Y Dr. J.
Y Dr. J. Este, sigue por ahí, por donde iba.
Pues entonces este al tipo lo contratan y le dan 250 mil pesos de boyes para que firme 3 jugadores.
Pero ese draft estaba preñado,
cabrón. Pero ese draft estaba preñado, cabrón. Y estaba John Stockton, estaba Sam Bowie.
Ellos
estaba...
lo sientan con un montón de expertos. Ajá. Y el primero es Olajuwon. Ese le dijeron pichea. Ahí no nos podemos tocar.
Ajá, no, ese
cabrón. Él es Adidas, ¿verdad?
Ese no lo vamos a coger.
Este. Estaba John Stockton, que era el que él le tenía los ojos, porque pues Jordan estaba sobre budget.
Alguien le dijo a él John Stockton y él dijo, cabrón, John Stockton estaba en Gonzaga. ¿Dónde carajo es Gonzaga? ¿Tú sabes dónde carajo es Gonzaga?
No, al que él le encojonó fue cuando el tipo dijo, ¿a quién te escojo? Y él dijo, a Melvin Turpin. Cabrón, ¿qué hace Melvin Turpin impresionante en la cancha?
¿Qué sabe él hacer jugar?
Dime qué es lo que te gusta de él como jugador.
A mí me gusta su visión en la cancha.
Tú estás mencionándolo porque es el top 6. Porque de los más baratos es el mejorcito.
El tipo como que me gusta su visión en la cancha y cabrón, y a toda esta...
Ese tipo me dio 2 asistencias, cabrón.
En la temporada pasada hizo dos asistencias. Y lo más cabrón es que a todas estas, yo escucho el nombre del tipo y yo no, cabrón, yo no me acuerdo.
Yo no sé quién puñeta es, cabrón.
¿Quién puñeta es?
Con ese nombre, yo me imagino que usaba las medias por la rodilla.
Ah, y estaba Barkley también.
Estaba Barkley, Patrick Ewing.
Exacto, pero.
O Thorpe.
No, Patrick Ewing no, porque Patrick Ewing fue uno igual que yo. Que
es cierto, es cierto. Estaba Otis Thorpe, Sam Pelkin y Sam Bowie.
Sí.
Que Sam Bowie fue el pick por el que brincaron a Jordan.
Sí, mano, a Sam Bowie lo cogieron 2 porque Sam Bowie, acuérdate que Sam Bowie era centro. Ajá. Y en esa época lo que estaba pegado era coger centro.
Sí. Este, pues tenían el budget de 250 mil para escoger 3 jugadores de ahí, que está a mí me sonaría bien difícil. Está bien, de los baratos, John Stockton realmente era el mejor.
Está bien.
Pero un tipo que no es nada de mercadiable.
Sí, pero lo que también, o sea, uno piensa ahora, ¿verdad? 250 mil pesos, poquito chavo.
Para que el tiempo
pero en los 80 sí. No era lo mismo, cabrón. No.
Y ahora mismo tú decir, Jordan firmó por los 150 mil, es como que diablo, cabrón.
Sí, como que ya lo que poquito, cabrón.
Que clase clava le dieron. Pero, cabrón, dale eso a John Stockton, que es un tipo que ahora mismo, el hijo juega en Puerto Rico, David Stockton, y él está en el banco de todos los juegos y nadie ni lo mira, cabrón. Que eso, yo iría a pedir un autógrafo.
Yo
pero,
también,
pero nadie lo mira. Para ese es mi point guard favorito.
Es el mejor point guard de la historia. A mí, sin cojones. O sea, la cantidad de asistencia que John Stockton tiene.
¿Y de steals?
No lo va a alcanzar nadie. ¿No?
¿Y de steals?
Lo que pasa es que la gente que ve baloncesto lo que le gustan son los pases de fantasía. Tú lo más seguro son más fanáticos de Jason Williams que de John Stockton.
Ajá. A mí me gusta mucho Jason Williams, pero jamás sí, en la vida.
Sí, Jason Williams hacía unos pases de fantasía bellaco.
Un tipo de top 10.
Pero...
¿cuántas? No importaba ni ganar.
Y la pendeja es que Jason Williams se fue con una sortija y Stockton no.
Uh-huh. Michael Jordan fue la opción desde siempre de Sonny Vaccaro. Él desde el principio decía, debería ser Jordan, mano. Y pues, pero todo porque, estaba en contra de que él lo fuera.
Sí, porque como que cabrón, pero o sea, Jordan es famoso porque metió el último tiro en el campeonato, pero si no fuera por eso, lo que promedia eran cuántos
días. Ajá. Y le decía, pero cabrón, se la pasaron para que le hiciera. El capitán del equipo no estaba ni pendiente a la bola. Él estaba pendiente a que el pase le llegara a Jordan. Algo vieron en ese hijo de puta. Y algo tenemos que ver nosotros. Y ahí él como que, cabrón. Y cabrón, hay que ir por él.
Mira ese tiro.
Ajá, él lo hizo demasiado confiado y eso es un nene. Él decía, él tiene algo que lo distingue de los demás, hay que hacerle caso. Y el cabrón vio algo bien, hijo de puta. Sí. Si eso es verdad, vio algo bien, hijo de puta. Pero ya Jordan, supuestamente lo habían visto entrenando en la NBA con Adidas. Y decía que le interesaba Adidas. En verdad, Adidas eran los mejores tenis para que fuera ese momento.
Lo que pasa es que a Jordan lo que no le gustaba de los tenis era... que casi todos tenían la suela gruesa.
Uh-huh.
Y él decía que a él le gustaba con suela más
la
finita.
La uno es bien finita.
Para poder sentir bien el piso para no lesionarse.
Uh-huh.
Y ella, el cabrón tenía esa mentalidad de chamaquito.
Y la uno son bien finitas. La uno para mí es la más incómoda, pero es mi favorita. Lo que pasaba con Sonia en aquel momento era que no sabía explicar por qué tenían que filmarlo. Hasta que vio el anuncio de Arthur Ashe promocionando la raqueta
Ajá.
Head que él lo que la vendía era como personificando la raqueta. Él dijo, oh, yo tengo que personificar el tenis, sí, no es Jordan. Decía el como tenis que, es Jordan, el tenis vuela.
Como que con esta raqueta yo llegué a Wimbledon y esta raqueta fácilmente la puedes comprar
tú. Ajá. Con esta raqueta tú vas a volar. Con estos tenis tú vas a volar. Tú vas a ser Air Jordan. Y todavía no tienen el nombre de Air Jordan, pero te querían vender eso porque él volaba. Te querían poner ese nombre por algún lado. Y en verdad eso fue todo, cabrón. Entonces... Él se pone a ver esa noche videos de ese video que tú dijiste de North Carolina, de cómo acabó el juego. Y va a donde Phil Knight al otro día.
De hecho, pero antes de eso, el cabrón vio videos de todo el mundo.
Ajá, de todos los del draft.
El tipo tiene un cojón del draft. De VHS.
Menos de Melvin Turpin, porque no existían videos de él.
No, todavía no existen. Cabrón, ni en la casa el tipo sabe que ese cabrón jugó baloncesto.
Pero al otro día le lleva la idea de la raqueta, pero con el tenis con Jordan, explicándole que hay que vender al jugador en el tenis y no al tenis en el jugador. Y ¡boom! Cabrón. Ahí voló el canto este hijo de puta, Phil Knight. Y luego se sienta con su amigo George Raveling, que era coach, y entrenó a Jordan en un torneo de una olimpiada. Y este lo ayuda a crear la labia para convencer a Jordan de que firmara con Nike ante la adversidad, cabrón, ante toda la competencia que había. Le explica lo del speech de I Have a Dream, que le dijo que Marvin Little King se lo dio a él.
Le metió una feca cabrona.
Y le dice, ah, yo tengo ese speech. ¿Y tú sabes qué? Lo de ahí es Fadrín y todo eso fue improvisado. El cabrón estaba dando el speech y como a mitad la gente no le hacía caso, empezó a improvisar el cabrón y se quedó con... Y él dijo, ah, eso. Empieza, haz tu script y déjate llevar por tu corazón. Y más tarde se le queda eso y más tarde lo usa. Pero eso le queda cabrón. El cabrón se le jodió la mente y va bien labioso. Y visita a Jordan a la casa, cabrón. Ese es como el turning point de la película, ¿verdad? Ajá. Saca los cojones y la carifresquería.
Cuando...
Se pone que sobrado ahí.
Sí, cabrón. Cuando chequean, ya el tipo estaba llegando a la casa. Y como que,
ya
cabrón.
Con el mapa de North Carolina en la mano.
Sí, porque lo estaban esperando en una reunión.
Lo llamas del teléfono del carro alquilado.
¿Y cabrón qué hay?
Con un piquete, cabrón.
Hacho, yo estoy llegando a casa de Jordan. Ya la mami me tiene un café hecho y todo.
¡Miguelito! Pues llega.
El tipo llega, ¡Miguelito!
La mami está como bregando con las matas, ¿eh?
Sí.
El pai
estaba mecaneando.
Y, un fun fact, cabrón. Jordan fue el que cuando Ben Affleck fue a hablar con Jordan, obviamente, si tú vas a hacer una película de Jordan, tú tienes que tener el sí de Jordan, porque si no la demanda te va a dar una clase de comida de culo.
Sí, porque el cabrón tiene chavo que ni votando.
La comida de culo que le van a dar a Ben Affleck no se la da a Jennifer López todavía.
No. Pues, Jennifer López se la da a él.
Pues Ben Affleck va a hablar con Jordan para pedirle el permiso de la película, para decirle lo que tiene en mente, para decirle que no lo va a usar, pero que va a hacer una película con esa historia. Y Jordan no se le pone cabrón ni nada, pero le dice como que le gustaría que el papel de su mamá lo haga Viola Davis. Casi nada, cabrón. Casi nada. O sea,
yo no voy a pelear por eso. De hecho, yo creo que casi todo el bollo de la película fue para contratarla a ella, porque no hay como que unos efectos bien hijos de puta que tú no, digas, se debe haber costado no. Caro con cojones.
Lo más cabrón es como que, en otras palabras, le dijo, yo creo que mi película esté cabrona. Asegúrate que me la contrate. Y para bregar bien cabrón con Viola Davis y convencerla, él dejó que el esposo en vida real de Viola Davis fuera el esposo en la película. El papá de Jordan de la película también es el esposo de Viola Davis. Y me gusta porque el personaje es como que él siempre se lleva bien con Matt Damon.
Ajá.
Él siempre se lleva bien con Tracer porque, diga, con Matt Damon, porque desde el principio es como que le da la mano y como que este cabroncito es bien caripelado.
El cabrón llegó aquí, pidió café.
Viola Davis se sienta con él a hablar.
Le trajimos café y pues pronto se veía pan.
Y Carnejita sí puede. Nada, ella lo invita a hablar, se sientan y ella le dice como que, cabrón, ¿sabes que era un caripelado, verdad?
Sí.
Y él le dice, sí, pero tengo hambre.
Pero tengo hambre, señora, porque póngase algo ahí.
Póngase pálida. Tírate una chuletita, cabrón, al medio.
Yo vengo de lejos, cabrón, tírate con unas costillitas o algo. Pues, como a la vez que te dijeron a ti, como que aquí no hay un sandwichito o algo. Cabrón, tú vienes aquí a grabar o tú vienes aquí a comer, no me jodas.
Mira,
aquí pues, la gente que venimos al podcast no venimos exigiendo un carajo y los que no vienen a seguir. Mira, para que nos dejes usar tus facilidades para grabar nuestro podcast y te tiras con unos sandwichitos.
Pide pizza.
Y la pagas tú, cabrón. Tú tienes Patreon.
Pues, cabrón, él le dice: mira, aquí está Jordan. Y ella le dice: sí, está ahí, pero no va a hablar con él.
No va a ver.
No va a ver, cabrón.
Está castigado.
Dime qué es lo que tú quieres. Y él le dice, ah, le pega con su labia.
Sí, pero el tipo se guió porque él le dijo, mira, yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Cuando llegue la gente de Adidas va a pasar esto y esto y esto, y le cuenta, cabrón.
Él le dice, mira, yo tengo menos que todos ellos.
Ajá. Y cuando sean los de Converse, te van a venir con esto y esto y esto, cabrón. Y lo más hijo de puta es que cuando...
Todo le pasa.
Cuando ellos están en la entrevista, le pasó todo exactamente. Y él les dio recomendaciones, le dijo a los de Adidas, le dijo como que cuando... Cuando estés con ellos, pregúntale quién es el que toma la decisión final.
Ajá. De porque quién. Se acababa de morir el dueño.
Ah, exacto. Y cuando estés con Converse, le pregunta, pero ¿cómo Jordan va a sobresalir por encima de la Libel?
No, él va a ser entre ellos, como que los Jay mejores.
Y de Magic Johnson. Porque él va a ser uno de ellos, sí, cabrón, pero va a ser el cuarto.
Y le dice, pero aquí nosotros, él le dice, pero aquí nosotros en Nike queremos dedicarle todos nuestros bolsos de la línea de baloncesto a tu hijo.
Y todavía a todas estas, el cabrón está promoviendo como que...
Sin el permiso.
Como que los 250 mil pesos son para Jordan nada más.
Que le habían dicho que no un montón de veces.
Y a él le habían dicho que no un montón de veces y que tenían que ser tres jugadores.
Ajá. Él dijo, para el carajo, todos para él. Y ahí es que se tira la famosa línea de la película, que es la de un tenis es solo un tenis hasta que alguien lo calza. ¡Epa! ¡Echa! ¡Como te gusta, gordita!
¡Como te gusta que te cansen el tenis!
Le dice, pues como tú viste, cómo le van a decir a las demás compañías, y le explica por qué Nike es diferente y mejor opción.
Una mujer no es una mujer hasta que no se sepa quién es el que la calza.
Al otro día, el agente de Jordan lo llama bien encojonado, David Falk. Y lo llama insultándolo
por meterse en casa. ¿Cabrón, qué?
No, y le dice, cabrón, me estás haciendo lucir bien mal. Se supone, sí, que yo le dé seguridad a esa gente y tú te metes en el patio de la casa de ellos. Jodido blanquito, hijo de puta.
El agente de Jordan estuvo... El agente de Jordan fue literalmente aportación, cabrón.
Sí. No tuvo tres puñetas. Nadie le hizo caso nunca.
Nadie le hizo caso.
Pues lo hizo lucir como pendejo y ya tú no le pierdes el respeto en toda la película. Y en la llamada, el morón le deja saber a Bácaro que Jordan va a estar... Se va a reunir con Nike el lunes.
Ajá.
Y él pues empieza a planificar el labión, porque lo que tiran es un labión. Él se reúne con Vaccaro se reúne con Bateman, con Strasser. Empiezan a practicar la terapia para convencer a la mamá de Jordan, que es la que tiene los cojones en la familia. Y también buscan a Peter Moore para que diseñe el tenis. Él le dice que necesito que haga el tenis más caro de tu vida. Y él bien tranquilo. Ah, pues dale.
Él tenía los Nike Airship.
Ajá.
Y entonces de esos tenis fue que él se
usó la suela,
del sol. Usó la suela para entonces buscar y ahí ellos estuvieron, fue sábado.
Uh-huh.
Que le dije,
tiene 24
él,
horas.
Él le había dicho como que, cabrón, tienes que venir a trabajar mañana.
Ajá.
Y el sábado estuvieron como que todo el día planificando.
Ya lo que Tracer le dice, tú sabes que yo perdí la custodia de mi hija y nada más la puedo ver 6 horas el sábado. O el domingo era, el sábado. Y le dice, tú me estás haciendo venir aquí. Él le dijo, sí, lo siento, cabrón, pero lo vamos a hacer. Agárrate ahí, cabrón.
Cabrón, y después de eso, si no lo hubiera hecho, se hubiera perdido de un cojón pero de chavo.
Peter Moore, me da risa porque la llamada de David Falk, cuando le está gritando un montón de cosas, le dice, ah, ¿qué mierda le vas a ofrecer? Que le vas a hacer un tenis, ponle el Jordan. Él dice, ah, cabrón. Pues, ¿qué pasa? Cuando este le enseña el tenis y ellos dicen, es perfecto, cabrón. Es perfecto.
Pero le falta algo.
Y él le dice, ah, ¿y le tiene algún nombre? Y él, Air Jordan. Y él como que hacho ese mismo, cabrón. Ahí que se personifica el nombre de él. Y yo, ese es perfecto. Y le dijo, tenemos un problema. Que David Farr mencionó el nombre primero que tú por teléfono. Pero vamos a pichar que se va.
No me hicieron un carajo.
Eso no pasó.
No me hicieron un carajo.
Realmente, eso todavía existe, esa pelea.
Y ahí,
de quién fue el primero en poner ese nombre.
Y también, porque ahí ellos estaban pensando como que vamos a poner el color, a los tenis el color de los Bulls. Pero que si la liga no...
La liga tenía una regla bien militar. Que tu tenis tiene que ser 52% blanco. Y este tenis era más de la mitad rojo. Y
hay una versión que los tenis son negro y rojo nada más.
Sí, eso yo los tenía. Y se ponían amarillos por debajo. Y la liga, si tú usabas ese tenis, te demultaban por $5,000 el partido. La cosa es que él le dice, el logo era la bola de baloncesto con las alitas.
Ajá.
Y el Air Jordan. Y él le dice, necesitamos un logo con él. Y ahí es que le hace el logo del Fly, cabrón.
Sí.
Ese hijo de puta era Dios, porque él también dice el logo de las montañas de Adidas.
Y nunca enseñaron el logo del Fly.
un poquito empezaron
a enseñarlo. Lo dicen, pero no, nunca lo enseñan como tal.
Y el diseño también, el logo de la montaña de Adidas, cabrón. Ese hijo de puta. Él estudió un montón de cosas de diseño. Y él le dice como que termine esa tenis porque necesito el lunes tenerle el prototipo en la mesa para que Jordan lo vea.
Cabrón, eso está cabrón.
Eso está cabrón. Es una presión, hijo de puta. Y él estaba como que, ah, pues dale, vamos allá.
El nada. Cabrón era Cordes y Rivas.
Sí. Pues al otro día la misión era convencer a Phil Knight de darle todo el dinero a Jordan. Y lo lograron. Lograron convencerlo. Dijo, pues dáselos, que se joda. La reunión se dio. Se dio bien cabrona. Lo más cabrón es que empiezan enseñándole el tenis. Y cuando... Ah, que hay Cristo que hace un montón de chistes bien estúpidos. Le enseñan el tenis y rápido dicen, eso tiene mucho rojo, lo sabemos. Y la liga multa por 5,000, que también se lo vamos a pagar por toda la temporada. Y Finlay hace...
como que, ¿cómo fue, cabrón?
Sí, cabrón, se lo vamos a pagar.
¿Que tú dijiste qué, cabrón? La cara que puso varía un millón, cabrón. Como que...
Aquí es que él se tira el discurso que improvisa a mitad y se roba el show, cabrón. La Mike queda enamorada porque sabe que está dando bien de corazón.
Sí.
Ahí
es que dan el pedacito que enseñan a Jordan jugando y todo eso. Y es como que, acho, quita esa mierda para el carajo. Vamos a hablar claro aquí.
Uh-huh. Y al otro día Vaccaro se entera que Adidas le ofreció lo mismo más un Mercedes-Benz 380 SL. Y se caga en Dios. Ahí Vaccaro entiende que se jodió, pero Delores Jordan lo llama.
Pero antes de que lo llame, él lo enseñan a él como que bien jochado y todos estaban pensando como que, cabrón, nos jodimos, vamos botados.
Sí, porque ya perdimos la oportunidad de coger a otros. Delores lo llama y le dice que su hijo decidió irse para Nike, pero con una condición. De que le dé un
cuando porción. Le dijo, no, al principio cuando le dijo que se iba para Nike,
ah, pegó.
Pegó a celebrar y todo, y pegó a llamar a todo el mundo, como que, mira, cabrón, ven para acá.
Y le dice con una condición, que le den un porciento de cada tenis que se venda porque lleva su nombre.
Y ahí tú puedes, si le das para atrás, podías ver cómo se le rompió el corazón bien, cabrón.
Y él explica, y ahí él le pega a explicar, mira, yo sé que tienen la razón y es verdad, se te debe, pero eso no se hace. Eso nunca se ha hecho y no creo que lo vayan a hacer ahora ya que me aceptaron darte todo el budget de todos los jugadores.
Y la cabrona usó lo mismo que él le dijo, como que...
Un tenis hasta que no lo use mi hijo. Y él le dijo, tienes toda la razón. Él nunca le dijo como que estás loca.
No,
él dijo,
exacto. Tienes toda la razón. Él nunca pensó que...
Menospreció el valor de Jordan.
Exacto. Él lo que pensaba es como que, cabrón, no me van a decir que sí nunca.
Es imposible.
Ya me tuve que joder para que me dieran los 250 mil más la multa.
Sí, sí. Perdimos ya a John Stockton y a esta gente. Ya estoy jodido. Y cuando le dice, pues, como que cuelgan, va y se lo dice a Phil Knight, a Ben Affleck. Ben Affleck le dice, dáselos, cabrón, dáselos. Vamos a arriesgarnos y que se joda. Vamos, que se joda, cabrón. Tú eres bueno en esto, para esto es que tú sirves. Ah, él le dice, ahí es que le dice la línea bien bonita de You are remembered for the rules you break. Cabrón, tú vas a ser famoso porque hiciste lo que no se supone que se hiciera. Vamos allá, que se joda. Lo filman a Jordan y se forma un party, cabrón. Y Phil
Knight... Pasaron un sandwichito de mezcla.
Empezaron a tirar el garbanzo. Sí. Y...
¿A tirar el garbanzo? ¡Qué cabrón! ¡Qué pelote, cabrón!
Pero, nada, al final, después de filmarlo, esperaban por lo menos... La meta que ellos esperaban era llegar a 3 millones por lo menos de venta y llegaron a 162 millones. So, fue un éxito rotundo que se jodía, se había que pagarle 5,000 por juego. Todavía Jordan está lanzando tenis. La película termina ahí, termina bien cabrona. Te enseñan después los personajes originales, los reales.
Ajá.
Y te enseñan que Matt Damon, como está bien gordo en la película, lo último se quiere poner a correr. Y dice, ah, esto no es lo mío para el carajo.
Que a mí me dio un mal de risa, cabrón, porque Matt Damon se parecía a Tony, el tío tuyo ahí.
Sí.
Fue para la pista y dijo, para el carajo, si Pitu no viene conmigo, yo no cojo nada. Esto no es para mí.
Pues mira, cositas que leí por ahí es que Matt Damon, se dice que David Falk, el personaje que hace de la gente,
ajá,
realmente fue el que terminó de convencer a Jordan de que filmara. El que tuvo la pelea como tal con Matt Damon fue el que terminó como decirle, mira, cabrón, ahí es donde mejor te van a tratar, vete para allá.
A mí lo que me dio risa fue que En toda la película lo presentaron como que a mí lo que me importa son los chavos. A mí no me, si algún día yo estoy comiendo solo y no tengo amigos, que se joda porque tengo chavos. Y a lo último como que se lo tripean, como que y a lo último que se supo de él estaba comiendo en un restaurante y estaba comiendo solo.
Sí. Chris Tucker, esto fue una anécdota que me contó Luis Raúl García Rovena. Yolan siempre ha admirado a Chris Tucker porque siempre ha sido un tipo bien GI. Él es un negro bien... Él hizo Friday, y después de Friday, él se abochornó de que habló tan malo en la película y decidió hacer comedia sin malas palabras.
Él le tragó a Ponceguilla, el cabrón.
Y él...
La parte del teléfono. ¡Uno! ¡Ah, me equivoqué, puñeta! Tengo que empezar de nuevo.
Y Yolan, tú sabes que siempre ha sido un negro bien fino, cabrón. Él no es ghetto, ni es gangsta, ni es rapero, él no es rapero ni nada. Y Cristo, que pues siempre se ha llevado bien
con él. Un negro que jugaba golf.
Ajá. Y pues, él también le sugiere a Ben Affleck meterlo en la película. Y le dan el papel de Howard White, que...
Está bien gordo el cabrón.
¿Verdad?
Sí.
Y ya se ve como señor.
Está bien gordo, ya se ve señor, ya no se ve jovencito.
Sí, como ya el script estaba hecho, cabrón, no existía ese personaje. Chris Tucker escribió sus propias líneas, cabrón. Las partes de Chris Tucker fueron todas escritas por él, porque de casualidad él es amigo de Howard White. Ellos casualmente tenían como que un charity donde todos los años juegan todavía un torneo de golf. Y pues él le pidió como que para que le contara la historia cómo pasó en verdad. Y él usarla acá y lo hizo súper cabrón.
Sí.
Bueno, Chris Tucker siempre luce bien.
Y es gracioso también.
Es gracioso, sí. Viola Davis también, Yolan, como dijimos, la contrató y se usó al esposo como padre. Esta película está bien cabrona y lo más cabrón es que te enseñan como ese hijo de puta desde cero, Matt Damon.
Siempre
creía en algo, aunque fuera en contra de la norma.
Porque para esa época, cabrón, estamos hablando de una época donde, qué sé yo, Chamberlain, Bill Russell,
sí.
Moses Malone, todos los tipos
importantes. Larry Bird, que era alto.
Olajuwon llegó número uno, Patrick Ewing el año después llegó número uno. El
point guard era Magic Johnson y era grande.
Magic Johnson era 6'9", cabrón, uh-huh. Y era point guard. Nadie quería
contratar. El NBA era bueno si era alto.
Nadie quería contratar guards. Uh-huh. De hecho, eso fue un chiste dentro de la película. Como que, cabrón, como
tú hazle a todos esos chavos a un guard.
Y esos antes son guards. A nadie le importa los guards. El mundo quiere centro.
Mira, Olajuwon y Sam Bowie eran el pick 1 y 2.
Exacto.
Por encima de Jordan. Olajuwon está bien, pero...
Y el año antes de Olajuwon fue el Ralph Sampson.
Ajá, y el año después fue Patrick Ewing, ¿verdad?
Patrick Ewing.
y pues nada, todo indicaba que era un error firmar a Jordan.
Ajá.
Tú estás dejando llevar por un puto tiro. Y porque brinca alto. Bien.
Cabrón, pero fue el tiro que le ganó el campeonato. O sea, fue clutch de colegial.
Fue el tiro que hizo un montón de veces después para ganar más campeonatos del NBA. Ajá. So, Acho, en verdad, es altamente recomendable.
La película. Él le llegó a decir a la mamá como que tu hijo va a ganar campeonato. Yo sé, y no va a ser uno, va a ganar muchos campeonatos.
Él va a cambiar el juego. Y lo cambió.
Jordan.
La NBA se divide en muchas cosas de Jordan para atrás y de Jordan para adelante. La moda, la ropa, los tenis, los brincos, los donqueos.
Yo leí que cuando Jordan se retiró, Howard Stern avisó que la NBA estaba perdiendo 400 millones al año, cabrón.
Se fueron en lockout.
Cuando se fue Jordan.
El 99 fue lockout.
Por eso es que ahora mismo ellos han vivido como que buscando otro jugador que traiga eso. Y pues están tratando de atollar a LeBron James, pero no es la misma mierda.
Tenían 20 años ya. No. Tienen que buscar a otro.
Cabrón, y como si Kobe no hubiera existido, o sea... Ajá.
Pero Kobe ya lo jodió el bochinche ese con la nena.
Está bien, pero...
¿Sabes qué me gustó de la película?
¿Qué?
Que no se fueron a poner al Pike apostando y todo eso. Se fueron 100% en el tenis, cabrón.
Ah, hubo una parte bien importante. Cuando él está dando el speech a la familia,
uh-huh.
Que está hablando como que, mira, en la vida tú vas a pasar por situaciones donde te van a traicionar y cada vez que decía como que cosas malas que le iban a pasar, ponían videos y cortes de los periódicos de cuando mataron al pai y Jordan con la mai en el entierro.
Uh-huh.
O sea, y todo lo que él iba diciendo, iban enseñando las cosas que
Jordan lloró con esa película.
Las cosas que Jordan había tenido que vivir y todo eso. Esa parte estuvo bien.
Esta película es buena para el que sea fanático de tenis, de películas, de Jordan, de cine.
Es buena actuación.
Sí, esta película es bien buena. La dirección es bien buena. El soundtrack está cabrón. La calidad de la película que te lleva como que al vintage la hicieron súper bien. El vestuario, todo. En verdad, aquí errores son bien mínimos. La mayoría son así de canciones de años. Que quizás se le note que la barriga es de embuste más Damon en algunas partes. Pero esta película para mí fue un 10.
Sí.
Yo no esperaba que fuera tan buena. Yo esperaba ir a ver una película que hablaran de un tema que me gusta. Pero en verdad la película está bien buena.
La película está bien, hija puta.
Pues yo creo que esto es todo por
hoy. Y nos tardamos con cojones porque tú me habías dicho para verla. Y la vimos como 3 semanas después.
Sí. Pero está todavía en Caribbean Cinema. Y si van domingo temprano la pueden ver a 5 pesos.
A 5 pesos la vimos, cabrón. Ah. ¿Verdad?
¿Dónde te leen? ¿Dónde te buscan?
Instagram, el Bolimán 21. Ahí está mi link para el canal de YouTube.
Que ese es el subscribe que importa. A mí sí. Como Hotax en Twitter, Acorde y Rimas Twitter y Facebook, Acorde y Rimas Instagram, en cinta en Twitter. Y búscanos en Patreon, Acorde y Rimas, no sea cabrón.